Nissan Almenar, tu revisión de invierno desde 80 euros. Sin dudar, Nissan Almenar.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul Klein, azul añil y azul Ford.
Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo, porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, no tan buenas, o no tan buenas, porque ahora atasco en el bypass. Esta mañana un accidente entre un camión, una grúa y varios vehículos se ha saldado este mismo martes con 6 personas heridas de distinta consideración. El camión que aplastaba literalmente a un turismo, 17 kilómetros de retención en la A7, en el término municipal de Paterna. Y la verdad es que ha sido una mañanita agobiante, sobre todo para los que han estado implicados en este accidente gravísimo. Se ha dado sobre las 8 en el punto kilómetro 324 del bypass, a la salida de la pista de Muz y en sentido hacia Alicante. El camión ha colisionado por alcance con una grúa que estaba rescatando un vehículo y como consecuencia se ha visto también implicado otros coches más, con lo cual ha sido una auténtica, bueno, un atasco casi histórico lo que ha pasado esta mañana y lo que todavía sigue coleteando por ahí en el bypass. Hola, de Diego, ¿tú te has visto ahí afectado o no?
He pasado por abajo, he visto el megatasco, por supuesto. Y bueno, lo positivo de todo esto, Vicente, que a la vista del vídeo,
sí,
que ha circulado por redes con el tema de este accidente, que no haya un fallecido. Es impresionante, ¿eh? Se han podido salvar, increíble.
Bueno, hablaremos del Black Friday, los descuentos del Black Friday de estos días y también una rueda de prensa que ha dado el concejal de Seguridad Ciudadana, Aarón Cano, referente a la policía local. Atención, porque tenemos información sobre la futura policía local, la que es presente y la que va a ser en futuro, ¿eh? Porque se va a jubilar gran parte de los policías hoy en día. Pues la media es de 50 años, es tremendo, y por tanto ya son 175 jubilaciones para el año próximo, el siguiente 165 más, y así va a haber incluso en los próximos años alguna que otra va a haber 50 plazas, como digo, 30 plazas de agentes aproximadamente, y el 40 plazas más antes de el viernes, y como decía, que no me salía, eran las oposiciones, que va a haber oposiciones también para 250 personas o 250 plazas. Lo hablaremos, como digo, y haremos mención a este asunto, pero si les parece, banderazo de salida, porque tenemos en estos momentos pues llamada internacional de Diego.
Sí, Vicente, bueno, tenemos en el circuito Ricardo Tormes, en este caso los hermanos Márquez, que hablaremos al final del programa sobre ellos y este test de post-mundial, ¿no? Sí. Que tenemos de MotoGP. Pero bueno, otro gran amigo, en este caso del circuito, y Ricardo Tormo, que suelen probar la pretemporada aquí, es la Fórmula E.
Sí.
Y como cofundador, co-creador, junto a Alejandro Agag, de esta Fórmula Eléctrica que tantos éxitos está teniendo, tenemos a Alberto Longo con nosotros. Buenas tardes, Alberto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hay un poquito de retardo en la voz. No sé dónde te encontramos ahora. ¿Dónde estás?
Pues estoy en Riyadh, en Arabia Saudita, que empezamos la temporada literalmente en 72 horas, el próximo viernes.
La sexta temporada de la Fórmula E, 14 rounds, 14 carreras en 12 ciudades distintas. Y llegado a este punto, ¿te acuerdas de los nervios de la primera carrera de la primera temporada, Alberto?
Bueno, pues sin duda, bueno, fue un evento probablemente el más emocionante de mi carrera profesional, obviamente cuando acabamos esa carrera después de todas las dudas que se habían generado por el camino y después de la ingente cantidad de gente que nos llamó locos por aventurarnos en esta empresa y francamente sí, cuando se dio la bandera de cuadros al final, pues fue un momento muy emocionante, sí.
Bueno, ahora ya es un campeonato totalmente establecido. Vais, bueno, ciudades como México, Hong Kong, Roma, París, Seúl, Berlín, Nueva York, Londres. Ahora que vais a estar en Adirijá, impresionante lo que habéis conseguido en un periodo muy corto de tiempo, porque un campeonato antes, para establecerse de una forma tan fuerte como estáis vosotros ahora, le costaba más. ¿Pensabais que ibais a estar donde estáis ahora?
Pues mira, si te soy completamente honesto, la verdad es que no. Yo creo que si alguien me hubiera dicho 5 años más tarde que íbamos a tener pues 9 grandes marcas comerciales detrás nuestras, que íbamos a correr en las ciudades que han mencionado y otras tantas, que nos iban a ver más de en directo en más de 200 países, y que íbamos a tener esa cantidad de partners internacionales que tenemos a día de hoy, pues francamente pues hubiera pensado que estaba un poco loco. Pero la verdad es que se ha trabajado mucho y también obviamente la suerte ha acompañado, y obviamente pues el Dieselgate fue un sino para nosotros. La verdad es que la transformación de la industria del automóvil a lo eléctrico pues se produjo incluso antes de lo que pensábamos todos, y ya estamos ahí. Esto ha dejado de ser el futuro, ahora ya estamos hablando del presente.
Ahí coincido contigo totalmente, porque he comentado con mucha gente relacionada con el mundo del motor, todos coinciden que eso, que la aparición en su día de Tesla y luego el empujón del Dieselgate ha acelerado a todo este proceso y a todos los gobiernos. Yo ahora estaba viendo las distintas fórmulas que hay a nivel mundial, campeonatos, y yo creo que como fórmula abierta sois la que más fabricantes, como tú decías hace un momento, tenéis prácticamente a todo el plantel, y no sé si os cabe alguno más.
Bueno, no solo somos la que más tenemos en la actualidad, somos la que más ha tenido en cualquier momento de la historia del mundo del deporte motor. Como te decía, son 9 grandes fabricantes que tenemos en la parrilla de hoy de la Fórmula E, y esto pues solo pues prácticamente empezando la sexta temporada. Pues lo máximo que ha tenido otros campeonatos pues han sido 5 o 6, a 9 no ha llegado absolutamente nadie. Y este año pues contamos encima con los 2 nuevos miembros de la clase, como son Mercedes y Porsche, y en este caso 4 escuderías alemanes que tampoco nunca habían estado y habían coincidido en el mismo campeonato las 4 a la vez, que es otro hito.
Sí, habéis conseguido algo que nadie había conseguido. Y también en la evolución tecnológica, porque en las primeras temporadas teníais que el swap de los pilotos, ese cambio de piloto a mitad de carrera, pero el coche ha ido evolucionando a medida que ha crecido la categoría. En este caso, Alberto, si puedes hacer, yo sé que es complicado hacer una cuantificación numérica, pero ¿cuánto dirías que en qué porcentaje es mejor el coche de esta sexta temporada que el de la primera?
Bueno, lo que decía es un dato muy importante, y el tema es que gracias a la Fórmula E hemos conseguido evolucionar las baterías para la industria, y a día de hoy, solo 4 años después de empezar, pues como decías, al principio tenían que usar 2 coches cada uno de los pilotos, y solo 4 años después conseguimos doblar la capacidad de almacenar energía de esa batería, de forma que en la quinta temporada que acabó en este pasado mes de julio, pues todos los pilotos ya solo usaban un coche, ¿no? No hacía falta el cambio de vehículo en la mitad de la carrera. Hablando de porcentajes, pues mira, te lo hablo en segundos casi, si quieres.
Claro.
Con una batería que prácticamente pesa lo mismo, que tiene prácticamente el mismo volumen, pero obviamente el doble de energía, pues estamos hablando que además el coche pues hace entre 3 y 5 segundos más rápido la vuelta de lo que lo hacía su antecesor.
Bueno, hace un momento decías que os llamaban locos por intentar hacer esto, y yo creo que os llamaron locos por partida doble cuando llegasteis con el Fan Boost y el Attack Mode. Yo, para que todo el mundo lo entienda, el Attack Mode yo le llamo el Super Mario, si te parece, que los oyentes más jóvenes...
Está inspirado en esa idea, exactamente.
Y luego el Fan Boost, que pueden dar un poco de potencia en este caso los aficionados votando con su piloto favorito, ¿no? En este caso, habéis conseguido 2 locuras. Y bueno, una cosa que siempre me ha llamado la atención, que ha habido una leyenda urbana con la Fórmula E, que esto se firmó un día en una servilleta o en un local. ¿Nos puedes decir, contar un poquito esa historia que habéis siempre? Tenerte aquí en nuestra antena y que puedas contarnos, saber realmente cómo se gestó eso.
Pues mira, estaban en un Alejandro, mi socio, y Antonio Tagliani, que trabaja en la Comisión Europea, presidente de la Comisión Europea, y Jan Thorn, pues está el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo. Uh-huh. Pues está en un restaurante en París, y nosotros como sabes pues muy vinculados al mundo del deporte motor desde hace 20 años prácticamente, pero obviamente pues al deporte de combustión interna, ¿no? Deporte motor de combustión interna. Y Antonio empezó a decir que había que darle la vuelta al mundo del motor y que había que empezar a pensar en el tema eléctrico. Fue año 2012. y Alejandro, con la avidez que le caracteriza, dice, oye, pues si algún día decidís hacer el campeonato de monoplazas eléctrico, yo quiero ser el promotor del mismo. Y ahí mismo, pues todo entre medio risa, medio tal, dijeron, venga, venga, perfecto. Y Alejandro, pues muy, muy listo él, pues sacó una servilleta y lo escribió tal cual y les hizo firmar a los dos contertulios. Y pues nada, en definitiva, si hoy mismo te vas al Strasse, que es el restaurante que hay en París, pues está esa servilleta con un marco pues colocada en la mesa en la que se firmó. Es real, no es ningún mito.
Pues hemos conseguido que la leyenda urbana sea real. En este caso me quito el sombrero, Alberto, porque tuvisteis una visión tremenda. Y en este caso vuestra visión también ha sido reducir o rebajar la edad media, ¿no?, del espectador. Sí que en este caso tenemos la Fórmula 1, que es el referente en competición de monoplazas, que son vehículos híbridos. Yo insisto que un Fórmula 1 es un híbrido. Y en este caso vosotros tenéis vehículos eléctricos. Quizás el defecto inicial, que era esa limitación de la autonomía, ahora es virtud, porque habéis conseguido establecer un campeonato eminentemente urbano. ¿Esa es la idea ahora por la limitación tecnológica o pensáis evolucionar en el futuro hacia circuitos convencionales?
Bueno, nosotros, es que nuestro signo al final, desde el principio, fue decir, oye, tenemos que traer este deporte a la gente. En vez de que la gente vaya a un circuito y se desplaza 50, 60 kilómetros, obviamente somos un campeonato con una idea de sustentabilidad que no tienen otros campeonatos, y para nosotros era muy importante pues empezar educando a la gente que hay que llegar en transporte público o caminando al circuito, en vez de agarrar un coche, obviamente, de combustión interna y hacerse pues 100 kilómetros o 50 o 60 a un circuito que está a las afueras de la ciudad.
Hemos perdido, creo, a...
Sí.
No sé si está con nosotros Alberto. Bueno, hemos perdido a Alberto. Vamos a retomar esa llamada inmediatamente.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes, en Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor, seguridad vial. Nos hemos ido muy lejos, se cortaba la llamada y lógicamente la retomamos de nuevo con Alberto Longo.
Alberto Longo, co-creador de la Fórmula E, en este caso estás en Riad, Arabia Saudí. ¿Me oyes, Alberto?
Sí, te oigo perfecto ahora.
Vale, bueno, nos habíamos quedado en eso, que en lo que en principio podía haber sido un defecto se convirtió en virtud y tenemos una competición meramente urbana. La gente puede ir a las carreras andando, en patinete, en bici, con transporte público. Eso es una virtud que tiene un valor añadido increíble.
Claro, y sobre todo poder ver una carrera... y un evento internacional, como supone la Fórmula E, desde la ventana de tu casa. Y al final, como te decía, para nosotros era muy importante acercar el deporte motor a la gente y ser mucho más accesible que los actuales campeonatos que hay en el mundo. Además, entendíamos que entonces, obviamente ya la cosa ha cambiado, pero entonces el vehículo eléctrico tenía poca autonomía y entendíamos que era la solución perfecta para el centro de la ciudad, de ahí que nosotros solo corramos en el centro de la ciudad, con una sola salvedad, que es México, y en definitiva, pues eso, acercar el mundo del motor a la gente, que fue desde el principio pues nuestro objetivo.
Sí, conseguisteis algo también que no sé, bueno, desde creo que era de los años 50 o 60, que no se corría en Suiza, y la primera carrera de monoplazas que volvió al país centroeuropeo fue la vuestra.
Bueno, así es, no solo, es que estaba prohibido, completamente prohibido, de un accidente que hubo por el año 1960, como decías, y conseguimos pues que se aceptara, o sea, se aprobara una ley en la cual se permite solo carreras de vehículos eléctricos. O sea, no es que se pueda, cualquiera pueda correr, solo pueden correr los vehículos eléctricos a día de Suiza, y esto es una ley que de alguna forma pues con un montón de trabajo, obviamente, pues nosotros intentamos implementar y tardamos unos años en hacerlo, pero finalmente pues la cogieron como suya y hicimos dos carreras, una en la ciudad de Zurich y otra en la ciudad de Berna, en Suiza. La verdad es que han sido dos éxitos rotundos, con más de 100.000 personas que asistieron a cada una de esas carreras.
Bueno, Alberto, tengo una sorpresa aquí en el estudio, que se acaba de incorporar con nosotros. Un viejo conocido tuyo, está con nosotros Víctor Seara, sí, que ha sido uno de los damnificados de ese mega atasco que estamos sufriendo aquí en Valencia.
Víctor, buenas.
Un saludo a todos, los de Luz de Cruce, y por supuesto a Alberto Longo, que ya estará preparado para este nuevo desafío, ¿no? Esta nueva temporada que recordamos, porque la gente, no sé si Alberto te pasa, sabe, es consciente que la Fórmula E va, digamos, a destiempo de los demás campeonatos.
Sí, nosotros, ¿qué tal, Víctor? Me alegro mucho de hablar contigo. Vale, tiempo. Nosotros hacemos la temporada pues que empieza en noviembre y acaba en julio. O sea, intentamos agarrar esa ventana que de noviembre a febrero, que no hay ningún otro campeonato. Obviamente tenemos que ir buscando en zonas del hemisferio sur para que haga buen tiempo. Pero luego acabamos de forma conjunta con otros campeonatos, ¿no? Y ahí es donde ya nos vamos a sitios como Europa, Estados Unidos, etcétera, etcétera.
Bueno, en este caso, Alberto, habéis también hecho como división de la Fórmula E la Extreme E, que es el hermano pequeño, como dicen en algunas noticias que hemos visto en Internet. Cuéntanos, ¿qué es esta historia que habéis hecho en los puntos más extraños del planeta con vehículo eléctrico?
Pues mira, un poco concienciar a la gente del daño que le está haciendo la humanidad a la Tierra y los problemas tan serios que hay, pues del tema de plásticos, el tema del calentamiento global. Entonces nos hemos ido a 4 o 5 sitios donde se ve y se palpa este problema, como el deshielo, los glaciares, etcétera, etcétera. Entonces pues hemos elegido sitios como el Himalaya, como una isla en el Océano Índico que está pues plagada de plástico. Luego nos vamos ahí al Amazonas también para ver el tema de la deforestación. Y son carreras en 4x4, completamente eléctricos. Y son carreras, la verdad, que van a ser muy atractivas también, de carreras de uno contra uno. Y vamos a hacer un formato pues tipo al de un cuadro de un final de tenis, o sea, con octavos de final, cuartos de final, semifinal y final, y solo carreras de uno contra uno, que les va a hacer muy atractivo y sobre todo en una situación absolutamente extrema.
Sí, en este caso,
y ahí el nombre.
Alberto, dejando de lado la competición de lo que es la Fórmula E, que ya tienes bastante, me imagino que ya con esas 72 horas ya estaréis al 100% el equipo de Fórmula E, vuestra gente, la organización allí montando una dirilla, que por cierto a todo el mundo siempre le llama la atención que empiece la temporada en uno de los sitios donde más petróleo se extrae y estáis vosotros con la presencia eléctrica. Pero yendo hasta a la parte eléctrica, vosotros también habéis evolucionado con la evolución de la tecnología, y siempre cuando tenemos en el programa a alguien que tiene una visión global desde un punto de vista muy especial, me gusta preguntarle: ¿cómo ves tú nuestras calles dentro de 5 y de 10 años? Ya sé que es una pregunta complicada, pero ¿cómo piensas que va a evolucionar esto y a qué velocidad?
Pues mira, yo lo tengo muy claro. La veo con 4 factores muy importantes y hablando puramente de movilidad, obviamente la veo completamente eléctrica. La veo pues sin conductores en la
autónoma.
Mayoría de las grandes ciudades. Autónoma, efectivamente. La veo conectada, de modo que los coches unos con otros pues obviamente se hablen y sepan dónde están, y así pues de alguna forma evitemos la cantidad de accidentes y de mortales que hay en las carreteras, no solo españolas sino del mundo completo.
Sí.
Y en definitiva, así es como veo el futuro de la movilidad. No sé si van a ser 5 años, 10 años, pero seguro, si hace 5 años nos planteaban cómo íbamos a estar hoy, pues seguramente no lo hubiéramos creído y esto va a llegar mucho antes de lo que la gente.
O sea que el futuro de la movilidad para ti es sin conductores, literalmente, ¿eh?
El futuro de la movilidad es sin conductores, sí. Probablemente en el centro de las ciudades también pues tengas esta situación que ya se está viendo en las grandes ciudades españolas, que el car sharing, todos estos coches que están en el centro de las ciudades, que uno va con su aplicación, lo abre, sí, lo arranca y lo deja aparcado en cualquier sitio, etcétera, etcétera. Uh-huh. No tiene sentido, el 90% del tiempo de cada uno de nuestros coches se lo pasa aparcado, sí, con lo cual, pues francamente, hay que buscar un poquito más de eficiencia y yo creo que es un sistema muy inteligente para que los coches tengan mucho más uso del que les da un usuario único. Y de esa forma, pues te digo, buscar esa eficiencia. Así que sí, car sharing, sin ningún tipo de duda.
¿Y el de la competición seguirá con pilotos o tendremos una especie de Scalextric en el futuro muy futuro? ¿Eh?
Yo creo que siempre, al final, el héroe es más que necesario.
Sí.
Y el héroe, desde mi punto de vista, no puede ser un cerebro... que sea un software,
sí,
sino que tiene que tener un cerebro humano. Entonces yo creo que para eso se tardará muchísimo más en adaptar completamente las carreras completamente autónomas.
Sí.
Luego, la realidad es que siempre hay imprevistos en una carrera y se va tan al límite que a día de hoy obviamente la tecnología no está ahí para hacer carreras sin piloto, aunque ya hay un campeonato que también está muy asociado con nosotros, que uh-huh, se llama Robo Race,
sí,
que están lanzándolo ahora y probablemente pues en el siguiente año o dos años pues ya empiecen a hacer carreras. Ahora mismo solo están haciendo exhibiciones, pero en breve empezarán a hacer carreras, seguro.
Alberto, hablabas del factor humano y yo siempre voy en este caso, el factor humano de Alberto Longo. Todo el mundo, para que lo sepa todo el mundo, la Fórmula E es un producto ibérico, aunque estáis basados, en este caso, en Londres. Me imagino que tú vivirías en Londres. Y yo siempre hago la misma pregunta. Alberto Longo se levanta un domingo por la mañana y se ha dado cuenta que no le queda café y tiene que ir a la tienda de conveniencia a comprar café. No te voy a pedir marca, pero dime, ¿con qué energía te mueves?
Eléctrico, como tiene que ser. No puede,
sí,
ser de otra manera. Sí,
perfecto.
Además en Londres, en la ciudad que vivo, la verdad es que cada vez hay más, se ven muchos más coches en la calle, se ven muchísimos más puntos de carga, y la verdad es que las ciudades se están preparando desde hace poco tiempo, pero a un ritmo muy acelerado para ese cambio en la industria que nos viene ya. Vamos, que nos viene no, que está aquí ya.
Alberto, muchísimas gracias por esta buena energía y por estas buenas vibraciones que nos has dado a toda la COPE. Gracias.
Gracias. Y os deseamos lo mejor para la sexta temporada y que sea un éxito total.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un saludo, Alberto.
Alberto Longo, co-creador junto a Alejandro Agag de la Fórmula E.
Producto ibérico, Vicente.
Exacto.
Sí, producto, sí, ibérico.
Producto muy nuestro. Oye, tendremos enseguida tertulia de la Fórmula 1. Tendremos la posibilidad de cambiar impresiones también con Nacho Martín Loeches desde el circuito Ricardo Tormo, que han comenzado ya los entrenamientos.
Los hermanos Márquez.
Sí, señor. Sí, de ello vamos a hablar. Pero en cualquier caso también, en un instante, aunque le queda un poquito para esto del viernes, ¿no?, del Black Friday, vamos a hablar a ver qué descuentos, qué ofertones, qué chollos hay en el Black Friday. Lo comentamos en unos segundos.
Señor, tenemos localizados ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario.
Ramírez, de media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. ¡Corto y compro! ¡Digo, cambio!
Consigue una de las últimas unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Un coche automático híbrido y a un precio excepcional en Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar por 24.750 euros o posibilidad de financiar al 2,95% TIN. Pregunta condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrenda, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
El amor pasa, tú no lo ves pasar. A veces toca el timbre de tu puerta, pero nunca estás en casa. El amor pasa.
Luz de cruce.
Tú miras a otro lado, pero algo está ocurriendo alrededor y ya te tiene rodeado. No estás perdido, estás salvado. Cuando pasa el amor, ondeando su premio mayor. El amor pasa, puedes
música muy de aquí, muy nuestra. Jonathan Pocovic.
Lo dicen las canciones.
Sean de aquí como el Valencia Karting Center, por ejemplo. Muy nuestro, muy de aquí. El Valencia Karting Center, ahí está en Paterna.
Cuando pasa el amor.
Y cuando pasa el kart, como cuando te paso con el kart, ¿Cómo lo ves?
Están pasando ahora. Bueno, hay mucha gente que viene,
¿sabes? Te paso yo.
Con esto de los entrenamientos de Cheste, también mira gente. Amantes de las dos ruedas, pero también de las cuatro.
Bueno, Valencia Karting Center. Enseguida estamos con Víctor Seara, que se viene.
Tiene un plan con el Karting Center.
Ah, sí, tiene un plan.
Que tiene que ver con, en este caso, con Longo. Con Alberto Longo y la Fórmula E, que lo conoces. ¿Desde qué año lo conoces, Alberto?
Uf.
2006 o por ahí, estaban con Campos.
Claro.
Que fue el director general de Campos Racing. Exacto. Bueno, pues este señor tiene... Uh-huh. Señor Seara, ahí se está planteando también electrificar ciertas cosas por el karting.
Hay que ir poco a poco. Sí, sí, saber. Pero bueno, es interesante.
Oye, ¿habéis oído hablar del Black Friday? ¿Os suena algo? No sé, de esto no se habla poco. Pero se ve que es un día de esto de chollo. Pero que no empieza el día del Black. Empieza mucho antes. E incluso mucho después. Hasta el lunes, incluso, que le han puesto otro nombre diferente. Es un auténtico lío.
Hay gente. Es una manera de, el final del año, poder llegar a los números que te exigen. Muchas veces,
sí,
¿no?
Pero hay mucha gente que dice, me espero al Black. Y entonces, todo el mes de noviembre, por los aires.
Que estará más baratito.
Claro. Vamos a ver cómo están los coches en el Black Friday. Porque estamos al habla con Gerardo Cabañas, hombre de coches.com. Don Gerardo, buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues la verdad es que estupendamente.
Sí, me alegro. Oye, ¿cómo influyen los descuentos del Black Friday a los precios de los coches? ¿Influyen o no?
Pues influyen en cuanto que puedes encontrar mayores descuentos. La verdad es que lo habéis mencionado, todo el mundo tiene interés en desestocar a final de año y la verdad es que con la excusa muchas veces del Black Friday, pues hay muchos concesionarios que están dispuestos a hacer ofertas que la verdad es que son fantásticas.
O sea que la automoción también se suma a Black Friday. Yo pensaba que era esto para comprar pequeñas cositas, ¿no?
Sí, yo creo que empieza por pequeñas cosas, pero todo el mundo se va sumando y al final dices, oye, bueno, si yo también quiero vender y quiero esto y algo tengo normalmente con un descuentillo, pues venga, le amplío el descuento a ver si lo vendemos ahora.
Oye, no sé si casas también se venden en el Black Friday. Igual también, ¿no?
O sea, pues igual también, mira, eso no lo he mirado, no me lo he planteado, pero...
Igual, ¿no? Chaleo, oportunidad, Black Friday, 20.000 euros menos, por ejemplo, podría ser, ¿no? Podría ser una cosa similar. Pero en cualquier caso, el mundo del automóvil sí tiene Black Friday. Es buen momento para quizá comprar ahora un vehículo. Tenemos un Black Friday muy especial aquí en Valencia. Ya lo sabes, que es la Feria del Automóvil.
En la Feria del Automóvil
del 5 al 8, que tendremos aquí en Valencia. Y es un Black Friday especial. Pero bueno, en cualquier caso, aquellos que quieran todavía no estén nerviosos y quieran comprarse un coche, a lo mejor es el momento oportuno. ¿Tanto en nuevo como usado en las dos cosas, Gerardo, o qué?
Bueno, en general, nosotros lo estamos aplicando a coches... te diría usados, pero muy poco usados. Es decir, prácticamente son coches nuevos, lo que normalmente se llaman coches de kilómetro cero y de demostración de los concesionarios, que tienen poquitos meses y algunos no tienen ningún kilómetro y otros pues tienen, no sé, 1.000 o 2.000 kilómetros recorridos, ¿no? En la práctica, pues la verdad, son coches perfectamente homologables a vehículos nuevos.
Sí.
Y hombre, la verdad es que lo interesante es que los puedes llevar con descuentos, bueno, muy interesantes, ¿no? Antes esos coches siempre llevan un descuento, ¿no? Un kilómetro cero pues siempre va a tener un descuento frente a lo que cuesta un coche nuevo, ¿no? Pero es verdad que con el Black Friday pues todo el mundo arrima un poquito más y vemos cómo esos descuentos, que normalmente podemos estar hablando de entre un 15 y un 20 para un kilómetro cero.
Sí.
Y mira, estaba mirando antes y los coches que nosotros tenemos publicados para esto tienen un descuento medio de un 24%. O sea que todo el mundo de los concesionarios han puesto ahí... Un descuento adicional, ¿no? Como digo, con la justificación.
Ayuda añadido. Oye, esta fórmula del Black Friday, que la hemos importado nosotros, ha funcionado siempre, supongo que en Estados Unidos, muy bien, ¿no? Y allí también se han vendido coches en el Black Friday.
Allí venden de todo. Bueno, sabéis que el Black Friday en realidad es el día siguiente al Día de Acción de Gracias.
Sí.
Que es el jueves de noviembre, ¿no? Entonces, el día siguiente era el Black Friday, empezaron con las ventas, que era, eso es una gran rebaja, ¿no? Para ellos es como la Navidad, ¿no? Pues si en España siempre hemos tenido las rebajas de enero, de después de la Navidad, pues si su fecha importante familiar tradicional era el Día de Acción de Gracias, pues al día siguiente hacían este Black Friday, que también has mencionado, y luego lo extendían hasta el Cyber Monday, ¿no? Era ya el remate final de la fiesta.
El Cyber Monday, el Thursday, ¿no? Al final, esto sí. es una auténtica locura. ¿De Diego?
Sí, yo tenía la duda, porque siempre se habría hablado de productos de consumo en Estados Unidos. ¿Sabes si allí también se hace con los vehículos, con los coches?
Sí, bueno, los concesionarios también se suben al carro, efectivamente, y también promueven descuentos especiales. Lo que es verdad es que en España, desde luego, hemos importado la moda haciéndolo más amplio, ¿no? Porque hoy ya tenemos todos el Black Friday abierto, por decirlo de alguna manera, cuando en realidad el Black Friday es literalmente el viernes siguiente al día de Acción de Gracias, ¿no? Sí. Es un día puntual. Pero bueno, nosotros lo ampliamos a 2-3 semanas, porque la verdad es que cuando hablamos de coches, sobre todo...
Y a todo el mes o a todo el año, al final, sí, es verdad que se alarga mucho, ¿no? Es el 29, tengo entendido, ¿no? Es el 29 el día, el Black Friday.
Sí, Vicente, ¿te has dado cuenta que hay gente que no sabe ni papa de inglés, pero Black Friday lo tiene súper interiorizado?
Alguno lo llama el Blast.
Blast Friday.
El Blast Friday.
el Blast Friday.
Bueno, sí, aquí podríamos llamarlo así, ¿no? ¿Qué os parece? Podemos darlo como idea.
Bueno, el viernes, si lo llamas aquí el viernes negro, igual la gente se echa a temblar, ¿no? Ya. Es una masa peli de miedo.
Sí,
bueno.
Porque el nombre tiene ahí unas connotaciones un poco raras, ¿no? Lo de negro. ¿A quién se le ocurriría poner después del jueves negro, que fue el crack de la bolsa? Ya. Del 29, pues ahora...
Oye, Gerardo, curioso. Hablando de cosas negras y teniéndote como experto de coches.com, hago la pregunta que hago a todos los expertos, y es el hecho del año que viene. ¿Cómo ves el mercado del mundo del automóvil? Ojalá ya gobierne y, por tanto, pues haya algún tipo de decisión con plan PIBE o similar, pero al margen de ello, las marcas tienen que vender mucho diésel. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué ocurre?
Pues, la verdad es que es un momento realmente curioso para los fabricantes de coches, porque sí. Tiene una exigencia muy fuerte que impone Bruselas de no contaminar más de esos 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido en la media de todos los coches que matriculen.
Sí.
Entonces ahí vemos como, paradójicamente, el diésel emite menos CO2 que la gasolina, con lo cual muchos de ellos, para poder cumplir con esas exigencias, deberán matricular cuantos más eléctricos posibles mejor, porque lógicamente esos no emiten nada y te baja la media.
Sí.
Pero luego, para poder cumplir, deberán matricular más diésel y menos gasolina.
Yeah.
Lo cual va en contra de lo que hemos venido viendo en los últimos meses, en los últimos 2 años, donde todos conocemos que las cifras de diésel se han hundido proporcionalmente a las cifras de ventas de motores de gasolina.
Sí.
Entonces, bueno, al final es como no sabemos muy bien qué va a ocurrir, ¿no? Calculamos que se van a seguir vendiendo coches. Pero como digo, para evitar pagar multas, los fabricantes han de, bueno, por un lado, racionalizar muchos de los modelos y evitar los modelos que contaminen más, lo cual está muy bien. Pero como digo, si solo nos fijamos en las emisiones de CO2, que se basa en lo que está hecho la norma esta última, pues si matriculan muchos gasolina, van en contra de ese objetivo que tienen de rebajar las emisiones.
Y por tanto, ¿cómo ves el año? ¿Puede ser un buen año para comprar un vehículo a muy buen precio o qué? El 2020.
Pues mira, de entrada te voy a decir que el final de este año puede ser un momento realmente muy interesante para comprar un coche. ¿Por qué? Porque como esto es antes el momento de matriculación, el coche que mañana va a emitir más de 95 gramos de CO2 y que les va a penalizar...
Sí.
Sin duda, en este final de año el fabricante va a querer venderlo y estará dispuesto a hacer descuentos adicionales, lo que lo convierte en un momento estupendo.
Muy bien.
Y después,
sí.
A partir del año que viene, lo que vamos a ver es que, bueno, es muy probable que encarezcan los motores que contaminen más proporcionalmente, pues para evitar vender tantas de esas unidades y vender más de los que menos contaminen y, por tanto, se pueden llevar incluso algún descuento de precio. No, sin duda el mercado va a cambiar, el mercado va a evolucionar y bueno, y va a estar ahí.
Bueno, oye, por cierto, coches.com es el portal dedicado a la compra y venta de vehículos nuevos, kilómetro cero, de segunda mano, y además es líder en coche nuevo, ya. Cuenta con los mejores precios en toda España. Esto lo tenéis aquí, ahí, a un clic, en coches.com.
Siempre invitamos a cualquier usuario que quiera un coche nuevo, que nos diga qué coche quiere, básicamente, que nos deje sus datos,
sí,
y nosotros le vamos a hacer llegar la mejor oferta que podemos encontrar a nivel nacional y en su provincia. Es decir, eso que hacíamos antes, visitando concesionario un día y otro, a ver quién me da el mejor precio, digamos que lo hacen nuestros equipos comerciales y seleccionan ese concesionario que está dispuesto a dar en cada momento el mejor precio para un coche, sí. Y te vamos a poner en contacto con él.
Bueno, oye, y si alguien lo quiere financiar, también lo puede hacer con vosotros, o renting, o seguros, o lo que sea.
Por supuesto, dado que efectivamente la financiación es algo que sucede en un porcentaje mayoritario de los casos.
Sí.
Y el renting últimamente, pues la verdad es que es algo que es curioso ver cómo están subiendo las cifras de renting en particular, y la demanda y el interés.
Mucho, mucho.
En contra de lo que está sucediendo con las ventas de vehículos nuevos, que cada vez pues cuesta un poquito más, ¿no? A la gente le cuesta más decidirse, la compra un coche nuevo.
Sí.
Y bueno, y precisamente por eso muchas veces está dispuesto a adquirir un vehículo en renting, pues porque asume menos riesgo, ¿no?
Gerardo Cabañas, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a ti, Vicente.
Gracias por estar con nosotros. Coches.com, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor. Oye, de Diego, que esta mañana hemos estado en la rueda de prensa del concejal de Seguridad Ciudadana de Valencia. Uh-huh. Y ha hecho, ¿sí?, alusión, por ejemplo, a que va a haber oposiciones, atención, para la policía local de Valencia. En este momento son 1.500 los que están trabajando en la policía local. La cifra debería ser en torno a 1.600, pero la media de edad, esto lo digo yo, no lo había comentado él, pero por lo que me habían mencionado, en torno a los 50 años está de media de edad de la policía local, que claro, evidentemente, pues algunos de ellos no pueden tampoco trabajar en el exterior, y a veces se tiene que trabajar en zonas de oficinas, etcétera. Va a haber 30 nuevos agentes, nada, ya ahí a la vuelta de la esquina, 40 nuevos posteriormente antes del verano, pero atención porque va a haber oposiciones también, ¿eh? Habrá, sí, oposiciones para en torno a 250 policías locales, porque se van a jubilar el año próximo 175 y el siguiente 165 más. Quiero decir que va a haber hueco tremendo, ¿eh? Va a haber 250 plazas de oposiciones, como digo, para el año 2020.
Bueno, la ciudad crece, Vicente, y hace falta más, en este caso, más efectivos, eso. Yo, bueno, creo que es indudable, ¿no?
Y lo de los patinetes, por ejemplo.
Bueno, hay que controlarlos también, hace falta más gente también, sí, para eso.
Él estaba preocupado por el tema patinetes, ¿eh? Y ha dicho algo así como, vamos a ver, escuchamos.
Que todos hemos, yo creo que ya sueño con patinetes, de tantas veces que me han preguntado por ellos. No, la ciudad siempre viene a tener los mismos problemas o circunstancias que ha tenido siempre en los últimos años. Yo sinceramente creo, y os lo repito, en cada una de las entrevistas o preguntas que me hacéis, ¿esto es una ciudad segura? Evidentemente, aquí viven 800.000 personas y tenemos un área de influencia de 1.5 millones, que...
Bueno, él la da como ciudad segura por un lado, pero evidentemente sigue hablando sobre todo lo relacionado con
la seguridad vial. No, de momento no hemos ajusticiado, estamos... No, lo que le aplicamos la ley de seguridad. Sí,
pues vamos a parar la cinta, como decía García. Está diciendo, no lo hemos ajusticiado, hablamos de la persona que ayer fue captada directamente por la policía local, llevaba un ciclomotor en lugar de un patinete, iba por, sí, el carril bici, y por tanto pues le hemos preguntado qué había pasado con él, porque evidentemente tendría que pasar ante la justicia, porque no tenía ningún tipo de permiso, y esta es la respuesta.
No, de momento no lo hemos ajusticiado, estamos... No, lo que le aplicamos la ley de seguridad vial. No, estamos a la espera también del nuevo reglamento que vaya a desarrollar la Dirección General de Tráfico respecto a los vehículos de movilidad personal. A partir de ahí, me quita el sueño en el sentido de la cantidad de preguntas que han habido, pero yo me atrevería a decir que, primero, no tenemos un problema, sigo diciéndolo, con los patinetes en la ciudad de Valencia. Que hay conductas que son... incorrectas, sí, las hay. Y las perseguimos. Eso que tenga claro la gente que la policía en eso va a aplicar la ley.
Bueno, pues está claro que le quita el sueño, pero por otro lado no hay problemas con los patinetes, ¿eh? Esto ha quedado claro con el concejal de Seguridad Ciudadana, que es Aarón Cano, no Aarón Canet, que alguno dice, no, Aarón, no, es Aarón Cano, ¿eh? Aarón Cano, lo digo por esa similitud en nombre y apellido con el motero. Vamos enseguida, si os parece, entramos en la charla de la Fórmula 1 y también nos vamos unos minutos, me permitirás, ¿no, Víctor?, que nos vayamos unos minutitos solo al circuito Ricardo Tormo para ver qué nos cuenta Nacho Martín Loeche desde allí, ¿eh? ¿Te parece?
Vamos.
¿Vamos? Venga, vamos.
Ya conoces Jeep y conoces el renting, pero ¿conoces Jeep and Go? Es el nuevo renting para particulares y empresas de Jeep. Ahora por 199 euros al mes, tu Jeep Compass totalmente equipado, seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Jeep Compass, preparado para cualquier camino. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate!
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days?
que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Luz de cruce.
Y en Luz de cruce nos adentramos en el mundo de la Fórmula 1. ¿Quién mejor que Víctor Seara? Que David de Diego. Para llegar al detalle de lo que ocurre en el Mundial de Fórmula 1. Que había una apuesta por ahí, no de Diego, que al final ha ganado.
No, una porra que hice yo mismo. Una porra porque que... no os mojasteis en marzo, ¿eh? Hay que decirlo.
Ya. ¿Y la ganaste?
Sí, yo dije que año no pasaba que Carlos Sainz subía al cajón. Y creo que he perdido porque no se ha subido al cajón. Bueno, se ha subido solo, ¿no, Víctor?
Claro, se ha subido solo. Como Alonso aquella vez, ¿no?
Aquella vez.
Hace 3 años.
Bueno, pero en los anales de la historia de la Fórmula 1, él queda como tercero.
Eso ya, pero podrían haber sido más rápido, ¿no? Así como fueron con Ricciardo en esta carrera, o como fueron en México 17, que lo bajaron del podio a Vettel, fue, sí, ¿no? Y lo bajaron del podio rápidamente y subió el que tenía que subir. Aquí pues, debería haber sido igual. Pero claro, era Hamilton, no quiero decir nada, pero bueno, era Hamilton, sí, había que
escucharlo.
La bandera amarilla de Sainz, que no sé qué, que bueno, en fin, que nada, que no se subió al podio, pero por lo menos fue tercero.
Exacto.
Que vaya Interlagos, eso da mucho dato. Bueno, esto vivimos en la época del dato, a ver quién da el dato más, pero no sé cómo nos dieron cuenta de que Fernando Alonso también se subió al podio. O sea, hizo tercero y no se subió al podio en el 2003.
Bueno, Vicente, independientemente de si subió o no subió, fue tercero. Eso fue bonito el fin de semana. Pero aunque no hubiese quedado tercero, carrerón.
La carrera estuvo muy, muy bien. ¿Y qué quiero decir? Sobre todo para el que la vio y la siguió, fue espectacular. Ahora bien, no había nada en juego. Nada, nada.
Eso es lo bonito.
Estaba definido el campeonato del mundo de pilotos, el campeonato del mundo de constructores. ¿Qué había? ¿La pelea entre los pilotos de Ferrari?
No estoy de acuerdo contigo.
Ahí tiene también punto a favor.
Él dice que no se juega nada, Vicente, pero en este caso se jugaban quién va a ser el número uno en Ferrari el año que viene.
Ya.
Y yo creo que esto puede traer consecuencias graves, este tipo de situaciones. Buah, ¿tú crees?
No sé lo que pasó el otro día. No creo. No, yo personalmente no creo que tenga ninguna consecuencia inmediata lo que vaya a pasar el año que viene. Al menos en el 2020 en Ferrari va a seguir todo igual. Sí, maniobra
culpa,
sutil,
culpa.
Sutil,
mójate,
de Vettel.
Víctor, culpa. ¿Quién, para ti, quién es el culpable de esa situación? Es o porcentualmente.
Veces,
pon porcentajes.
Vettel. Ahora, el otro tampoco se aparta mucho, ¿vale? Y le tiró el coche en la primera curva cuando lo adelanta y Vettel se quedó tranquilo. En ese momento, cuando Leclerc le tira el coche en la curva 1 y adelanta a Vettel, antes de que se produzca el toque este en la recta opuesta, Vettel no hace ningún amago de nada, de mantener el coche ni forzar un posible toque, ¿no? Y en la recta posterior, cuando ya lo tiene, Vettel sabe que le va a coger el rebufo, se va a abrir y va a intentar hacerlo, sí, no lo hace bien, pero bien, el otro también aguanta y tiene como 7 metros de pista.
Ya,
a su
pero
izquierda.
Hablemos de historial. Cuando ocurre estas cosas, en fin, con Vettel de por medio, cuando en fin, ocurre una
iba
situación
a pasar y
similar,
pasó. Esto no, tenía que pasar.
Da lo mismo, pero cuando hay una situación similar con Vettel de por medio, siempre acaba igual.
No está en su. Evidentemente no. Que no ha hecho las cosas que tenía que hacer en muchas ocasiones durante estos últimos, no digo año. Últimos 3 años, incluyendo por supuesto el 2018, donde se decía que tenía, digo se decía porque eso habría que verlo, si en todos los circuitos era así, el mejor coche de la temporada, yo creo que no era así, en algunos tenía un buen coche o un mejor coche que Mercedes, pero globalmente Mercedes siempre ha tenido el mejor coche, hablo del 18. Y en el 2017 que también se le fue, como se dice, la olla en algunos momentos, se le fue la olla de una manera tremenda en aquella carrera de Bakú cuando le tiró el coche encima y le pegó a Hamilton.
Pero ya te lo he dicho, que para mí Vettel no es un piloto del cuerpo a cuerpo, es un magnífico piloto en solitario cuando tiene el viento a favor, pero cuando hay que luchar, yo creo que ese carácter a veces demasiado prepotente, ¿no? En ciertas ocasiones de que meto el coche y como he sido X veces campeón del mundo, te apartas. No, en la Fórmula 1, eso gracias a los jovencitos, a los Leclerc, a los Verstappen, eso ha cambiado, Víctor.
Yo creo que esto ha pasado por lo que decíamos antes. Estaba todo definido, pero ¿quién quedaba adelante? Yo estaba apostando a que Vettel quedaba adelante. Ahora está muy difícil porque Leclerc sigue estando adelante, queda una sola carrera, en fin. Pero Vettel podría haber quedado con un... Si quedaba adelante, tenía ya bastantes más posibilidades de atacarlo en Abu Dhabi y quedar adelante en el campeonato. Y decir, al final del campeonato, bueno, tanto, ¿no? Tanto que se ha hablado, tanto que se ha cacareado que Leclerc, pero yo he quedado adelante del campeonato, que pienso que era lo que buscaba. Y se estaba jugando mucho de eso en esa maniobra. Leclerc se tira prácticamente sin que... Bueno, tampoco tiene por qué anunciarlo, ¿no? Pero si entre compañeros de equipo hay que tratarse bien, también Leclerc le tiró el coche de una manera tremenda. Bien, una maniobra perfecta y muy buena, ¿no? Pero Vettel no fuerza en esa curva 1. Con esto no quiero decir de que Vettel no se ha equivocado en lo que dije antes, ¿no? En un montón de ocasiones, año 17, 18, 19. Sí, por supuesto que sí. Pero aquí todo el mundo carga las tintas contra Vettel. Yo creo que tiene la culpa de ir encerrándolo bastante, de una forma bastante progresiva durante la recta, pero el otro tampoco quita el coche. Es como que está esperando que a ver si pasa algo aquí, ¿no? Pero
¿esto tú crees que pasará en MotoGP? Con los hermanos. Hay un equipo con dos hermanos. Bueno, tuvimos en su día hermanos en la Fórmula 1 con los Schumacher, distintos equipos. Sí. Pero en este caso, ¿tú crees que, señor, por ejemplo, Alex le dejará pasar a
Mark? Todo un misterio. Era lo que pasaba en Ferrari y es lo que, claro, todo el mundo va a esperar que pase en el 2020 con MotoGP, con los hermanos Márquez en Honda. En Ferrari, lo que decía antes, tenía que pasar. En algún momento se iban a encontrar de alguna manera como para que se estén todas las condiciones dadas para un toque. Pasó en Ferrari este fin de semana, pasó con Mercedes en el año 2016, pasó con Red Bull el año pasado, incluso en Bakú. Sí. Así que todo lo que pueda pasar a partir de ahora con MotoGP es una incógnita que yo creo que en definitiva le va a hacer bien al campeonato.
Bueno, vamos a enseguida hasta el Ricardo Tormo, y está Nacho, pero antes de decir que no vamos a ir por la A7 porque todavía sigue coleteando ese problema de tráfico grave, 8 kilómetros de retención en la A7 sentido Alicante, desde la salida más o menos de la CV35, en la 324, el kilómetro 324, hasta o desde el 314. Estamos hablando de casi 10 kilómetros de retención que hay en esos momentos en la A7. Por tanto, intenten evitar destino Alicante, el bypass, porque continúa el problema todavía de esta mañana.
Dicen, ¿eh? Vamos a ver, más o menos desde la pista de Ademuz
hasta el 314, que no sé dónde...
Hasta la A3, prácticamente toda esa zona, Manises, La Cañada, toda esa parte que sería del bypass colapsado.
Estamos hablando de 8 kilómetros mandado desde el centro de gestión
más
de tráfico.
Más o menos, pasando la A3, complicado.
Vamos a hablar con Nacho Martín Loeches. Hola, Nacho, buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Vicente.
Bienvenido, ¿cómo estamos? Escuchamos ya ruidito por ahí, que mola mucho, ¿eh?
Pues sí, escuchamos ruidito y estaremos escuchándolo hasta las 5 de la tarde, porque hoy primera jornada de test oficiales de MotoGP, los primeros test de la temporada 2020, los tendremos aquí hoy y mañana, y luego ya tendremos los de Jerez. Así que, Vicente, actividad en pista aquí en el Ricardo Tormo, como puedes oír, con, por supuesto, la novedad de Alex Márquez con Honda. No se ha subido a la Honda de 2020, pero sí que se ha subido ya a la Honda del equipo LCR. Estos dos días disfrutaron ustedes con esta moto para pues ir cogiendo las primeras sensaciones. Un Alex Márquez que desde que ha salido pues ha estado probando ya en la octava vuelta, ha tenido su primera caída en la categoría reina, pero no ha tenido ninguna consecuencia física para el piloto y ha vuelto a salir, ahora mismo está rodando, así que caídas sin consecuencias para Alex Márquez. Y también tenemos que fijarnos en otros debutantes, Vicente, también está debutando aquí Brad Binder, el piloto de Moto2 que ganó este fin de semana pasado, y también tenemos como piloto debutante Iker Lecuona, aunque no debutante del todo porque ya disputó este gran premio de la Comunidad Valenciana en MotoGP. Y lo hizo realmente bien, porque estuvo cada día mejorando, pero mejorando de una forma muy progresiva, muy grande. Un Iker Lecuona que incluso en la clasificación consiguió bajar al 1:31.6, un tiempo muy bueno si tenemos en cuenta que era su segundo día con la MotoGP, y aquí en los test pues sigue haciendo muy buenos tiempos, sigue yendo muy bien con la moto y tiene de compañero de equipo en esta ocasión en los test, porque como Miguel Oliveira está lesionado, pues tiene a Dani Pedrosa, así que yo creo que Dani le puede dar al piloto valenciano muy buenos consejos.
Buen maestro en este caso, Nacho. Oye, una pregunta, Iker Lecuona, sensaciones, esa conjunción moto-piloto, ese cambio, esa subida a MotoGP, ¿qué te ha transmitido? ¿Qué sensaciones tiene?
Bueno, Iker, yo creo que lo primero que me transmitió, si no me equivoco, el viernes, lo primero su cara de asombro, más que palabras, era una cara de asombro brutal, y sobre todo lo que más le costó, digamos, un poco de adaptarse es a los frenos de carbono. Es muy diferente los frenos de la MotoGP con los de la Moto2, y también pues la potencia que transmite esta moto, ¿no? Es una moto completamente diferente. Incluso él quería ya desde el principio que le fueran quitando electrónica para poder hacer más, entrar más fuerte en las curvas, porque su estilo de pilotaje, como viene de Moto2, pues es un estilo bastante agresivo, y la verdad que se está adaptando muy bien. Yo le estoy viendo por los viales que va muy suelto con la moto, cada vez con más confianza, y la prueba incluso es que ha estado en muchas ocasiones este fin de semana por delante de su compañero de equipo, de Javid Ciarín, que este año que viene no corre MotoGP, incluso en carrera, que aunque se cayó, estuvo en zona de puntos incluso, adelantó a Jorge Lorenzo y a su compañero del equipo llegó a sacarle más de 9 segundos, o sea que la adaptación está siendo muy rápido a una moto que no es realmente competitiva en MotoGP como es la KTM del Tech 3.
Nacho, la entrada es gratuita para acceder a la tribuna de boxes del circuito Ricardo Tormo, todo aquel que quiera puede acercarse y ver a los grandes del motociclismo ahí en los entrenamientos. Dinos un poco cuál es el timing durante esta jornada y las próximas, entonces.
Pues mira, todos los días, tanto hoy como mañana, tenemos actividad en pista desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde de forma interrumpida, así que todo el que quiera pasarse, Vicente, como bien has dicho, entrada gratuita, tribuna boxes, un sitio inmejorable para ver la acción en pista en el Ricardo Tormo, y así lo pudieron comprobar también más de 176.000 personas que vinieron durante todo este fin de semana al circuito, así que un año más el de Valencia, el gran premio con más afluencia de todos los de España.
Nacho, un abrazo muy grande y gracias.
Un abrazo, Vicente, gracias.
Hasta luego. Nacho Martín Loeches, nuestro experto en el mundo del motociclismo, en directo desde el circuito Ricardo Tormo.
Y otro martes, ese día gris en el que queda mucha semana por delante, o en el que disfrutar con tu BMW X2 de toda la semana que tienes por delante. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama sub más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Bueno, pues estamos ya a puntito de terminar. Nos queda tan solo una noticia, que es muy interesante. Lo digo por vosotros, David y Diego, por sí, Víctor Seara. Y tiene una relación directa con Francia. No tanto, ¿eh? 100 años de Citroën. A partir de esta tarde, a las 5, inauguración de una exposición en el vestíbulo de la Estación del Norte.
La marca de los chevrones. Siempre me ha gustado eso, ¿eh? Lo de los chevrones.
Bueno, pues eso, la Vian Goals. Vamos a tenerla hasta el día 28 de noviembre allí. 100 años de Citroën. Exposición de vehículos bonitos, de verdad, ¿eh? Bueno, pues así nos vamos, ¿eh? ¿Qué os parece?
Sí, muy breve, fin de semana.
Espera,
carreras.
Que no nos escucha nadie, tío.
Dos carreras. Sí. Día 22 de noviembre, Adrilla, como nos decía Alberto Longo, y el día 23 también. Dos carreras. Yo me la juego, Víctor. Porsche. Va a ser el fin de semana de Porsche. Recién llegado.
Bueno, hay varios recién llegados, ¿eh? Bueno, apuesto por Mercedes. Bueno, cada uno apuesta por lo que...
¿Y tú, Vicente? Parece,
¿no? Yo apuesto porque a las 4 llega la información y que después llega Carles Villeta con toda la tarde. Ya apuesto,
apuesto por esto de Citroën DS, equipo francés, que es el campeón del mundo.
Hasta luego, compañeros. Adiós. Adiós. Son no